memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Para nuestro programa de hoy le damos la bienvenida al profesor Hugo Alberto Fajardo Rodríguez, médico internista y epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, un docente que durante su permanencia en la institución ha dejado una huella que es parte ya del patrimonio intangible de la universidad, y es precisamente en este espacio que buscamos rescatar y preservar ese conocimiento de los académicos. Bienvenido, profesor Fajardo.
Muchas gracias por esta cortesía y esperemos que sea de gran ayuda para todos los oyentes.
Bueno, profesor, durante su trayectoria como docente hemos visto el desarrollo de sus proyectos enfocados en la medicina aeroespacial, el traslado de pacientes en aeronaves, aviones. Cuéntenos un poco cómo pasó usted de la clínica, de la cama del paciente, a esa visión relacionada con una medicina en otros entornos.
Hay que remontarse un poco a sus inicios. Realmente quien trajo la idea aquí a la Universidad Nacional y a Colombia es un médico que es colombiano, que es egresado de la Universidad Javeriana, que estaba en los Estados Unidos, hizo toda su carrera. Él allí estudió medicina aeroespacial, estuvo en urgencias también y trabajó en la NASA durante un tiempo y también en ambulancias aéreas. Él venía a Colombia frecuentemente a distintos congresos invitados por la Aeronáutica Civil de Colombia y en alguna oportunidad se dio la conversación de que por qué aquí no existía este programa. Este programa solo existía en ese momento en el mundo en tres partes, que era dos programas en Estados Unidos, que era uno civil y otro militar, y un programa en la India en ese momento. Existían cursos de diversa índole y duración en todo el mundo, especialmente en Inglaterra, en Europa, en Francia, en México, incluso en Brasil y en Argentina. Cursos de pequeño tiempo, pero no una residencia médica como tal. Él intentó en algunas universidades acá hasta que se dirigió a la Universidad Nacional guiado por la Aeronáutica Civil y habló en ese momento en la Facultad de Medicina, en la cual tuvo recepción en el vicedecano de entonces, el doctor Rodrigo Pardo. Yo estaba dedicado, como usted dice, a la clínica, necesariamente en el Hospital San Juan de Dios. La enseñanza nuestra era tanto a pregrado y posgrado en medicina interna, en medicina crítica y medicina de urgencias. Y allí pues hubo la propuesta. En principio esa propuesta se la ofrecieron a fisiología porque en cierta forma tiene que ver mucho con procesos de fisiología de ambientes especiales. Sin embargo, ellos estaban en la maestría, creación de la maestría de fisiología y en ese momento no podían asumirla. También le dijeron a Salud Pública, porque en Estados Unidos este programa depende de medicina preventiva y salud pública, y lo mismo, ellos estaban en la maestría y en el doctorado, lo cual les dificultaba asumir otro programa. Entonces hablaron con el Departamento de Medicina Interna. En ese momento estaba el profesor Roberto Franco, director del departamento. Él fue receptivo. Escucharon, nos citaron, a mí me citaron para ver si qué opinaba de si esto era realizable aquí en Colombia en ese momento. Yo asistí a esa reunión, estuvo el doctor Franco, el doctor Rodrigo Pardo, vicedecano entonces, el doctor que le dijo Jorge Behaine, se llama, y yo. Y estuvimos conversando largo rato y encontramos que de pronto podía ser factible. Sin embargo, yo pedí un tiempo para analizar más a fondo el contenido del programa, cómo se había desarrollado en el mundo. En Colombia no existía nadie que tuviera esa experiencia, no había ningún médico aeroespacial egresado, él era de Estados Unidos y su vida transcurre en Estados Unidos, y entonces eso dificultaba un poco el programa. Yo lo consulté, miré los programas que existían en el mundo, vi que era factible, porque pues en mi formación, además de internista, era epidemiólogo, yo también tengo un pensamiento no solo hacia la medicina de urgencia y crítica, sino también preventivo dentro de mis acciones, y resulta que este posgrado tenía componentes clínicos, tenía componentes de salud ocupacional, que se ven en epidemiología también, tenía componentes de medicina preventiva, que mi formación epidemiológica también lo hacía entender fácil, tiene componentes de fisiología de ambientes especiales, y es un tipo de medicina ocupacional. Entonces yo entendí bien el programa, entendí las materias más o menos desde mi punto de vista, y nos volvimos a reunir y pensamos que fuera factible. Ahora, para hacerlo factible, necesitábamos de toda manera formular todo cómo iba a funcionar, pero como en Colombia no teníamos instituciones especializadas en esta área, había que hacer unos convenios que eran indispensables, que se hicieron contacto con los Estados Unidos, se hizo un convenio con la Universidad de Texas, que son los que tienen el programa civil de medicina aeroespacial en Houston. Y entonces se conversó con ellos y ellos estuvieron abiertos desde un comienzo a asesorarnos y a colaborarnos. Se habló también con la Aeronáutica Civil de los Estados Unidos y ellos también estuvieron de acuerdo. Yo comencé a formular el plan curricular. Ese plan curricular contemplaba pues más o menos las materias que les he mencionado. Y una vez hecho el programa en la nacional, se necesita pues tener no solo los recursos, sino las posibilidades de las prácticas y los sitios donde se va a hacer las prácticas. Entonces, debido a eso, presenté un programa más clínico. El de Estados Unidos está más dedicado a la medicina preventiva y salud pública. Yo lo hice más desde la clínica, entendiendo de otra forma la medicina aeroespacial un poquito. Se presentó el plan curricular a los Estados Unidos y hubo evaluadores externos. Uno fue un profesor mexicano que también lleva mucho tiempo, el doctor Amezcua se llama. Él lleva mucho tiempo inmerso en este campo de la medicina aeroespacial y él evaluó el programa y expresó un concepto favorable. Lo evaluó también el director del CAMI, de la Aeronáutica Civil de los Estados Unidos, y también expresó un concepto a su favor con algunas recomendaciones para hacerlo. A la Universidad de Texas le gustó mucho porque tenía el componente clínico y, paradójicamente, o como anécdota, al ser aprobado este programa en Estados Unidos, les gustó tanto en la Universidad de Texas que ellos abrieron una rama no solo para medicina preventiva y salud pública, sino también para internistas en medicina aeroespacial. Estuvimos allá en los Estados Unidos, se hablaron para hacer los convenios. Nosotros hicimos unos cursos de factores humanos. Estuvimos allá un tiempo en Oklahoma, en la Aeronáutica Civil de los Estados Unidos. Pasamos también por la NASA visitando los lugares que probables donde ellos iban a ir. Y paradójicamente, desgraciadamente, queríamos hacer más, pero no se pudo, dado que en ese tiempo que estuvimos allá ocurrió también anecdóticamente lo de las Torres Gemelas en el 2001. Comenzamos todo el proceso ante la universidad, el cual también es un poco dispendioso, aceptado por el Departamento de Medicina Interna, luego por el Comité de la Facultad de Medicina, luego el de Comité Curricular de la sede de Bogotá, Vicerrectoría de la sede de Bogotá, y llegamos al Consejo Superior a presentar el programa, explicamos todo, dijimos los convenios que ya estaban vigentes, cómo habían sido receptivos los de Estados Unidos para que nuestros residentes fueran allá a hacer el componente especialmente aeroespacial, y contamos con la suerte de que también les gustó y fue aprobado en ese entonces. El programa comenzó en el 2002. Desde entonces hemos tenido egresados que se han desempeñado en el campo de la aviación inmensamente. En Colombia no existía nada escrito sobre la aviación. Todo lo hemos hecho a través de los trabajos de grado de nuestros egresados. Toda la información que existe hoy en día de la aviación en Colombia es a través de estos trabajos de grado. Y eso nos llena de satisfacción porque no existía esa información en Colombia. Y entonces conformamos el equipo e iniciamos. Y ha sido exitoso. Yo creo, tal vez lamento un poco, es que en Colombia no ha sido tan conocido el programa, a pesar de que nosotros hemos estado en la prensa varias veces, en televisión incluso, promocionándolo en la radio. Y tiene que ver con que aquí los congresos son muy clínicos y entonces nuestros residentes, la verdad, son más conocidos en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos se han destacado.
¿No? Qué ironía, esa es la ironía de nosotros los colombianos. Profesor, pero mire, usted ha ejercido un liderazgo, ha empezado a escribir todo un proceso de gestión y de trabajo diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente en la universidad. Ha asumido esa responsabilidad de la Universidad Nacional de liderar procesos nuevos. ¿Qué transformaciones ve usted a través del tiempo que se han generado, especialmente desde el área que usted venía trabajando, en la medicina interna, en la gran diferencia que podía haber entre eso que usted hacía en San Juan de Dios y que terminó haciendo a través de un programa como esto, dejando una huella totalmente diferente ya en los estudiantes actualmente?
Sí, el programa ha tenido, en el transcurso del tiempo, yo lo he reformado 4 veces, lo he adaptado a las circunstancias actuales, lo he hecho más novedoso, lo he hecho más práctico y eso ha servido para que nuestros residentes adquieran perfiles mucho mejores en el desempeño de sus funciones. Hoy en día ellos no solo han escrito todo lo de la aviación en Colombia a través de sus trabajos, sino que también ya ejercen en toda la aviación. Ellos dirigen todo lo que tiene que ver con la aviación en la Fuerza Aérea, dirigen el servicio de pilotos también en la Policía Nacional y en el Ejército, están en la Aeronáutica Civil, que es el organismo también de aviación, están en las empresas de aseguración de los pilotos, también ellos ya están vinculados ahí, están en la parte clínica, están en la parte de certificación aeromédica, y creo que me queda un poquito es tal vez el desarrollo de la medicina del viajero, el cual tiene que ver también mucho con medicina interna porque es parte de la infectología también, y esa infectología pues nosotros la vemos todos los días en nuestra práctica médica también, y la medicina del viajero se asemeja mucho a eso. Esa es la parte que me queda aún por desarrollar un poco, lo cual me dejaría plenamente satisfecho porque abriríamos todos los campos de trabajo posibles para estos egresados, los cuales han ido cogiendo todas las ocupaciones de aviación que hay en Colombia. Pero yo también no he dejado atrás la medicina interna. Yo he seguido siendo docente de medicina interna, también ahí tengo muchos trabajos con los residentes, yo soy tutor de diversos trabajos de investigación con ellos, dicto todavía la parte de medicina interna en posgrado y pregrado para algunos, y eso también, dado que pues mi satisfacción también ha sido estar al lado del paciente. He ejercido eventualmente unos cargos administrativos como director del departamento, pero realmente mi vida ha estado oscilando alrededor de los pacientes hospitalariamente y alrededor de la medicina aeroespacial. Entonces, ahí estoy circunscrito. Los últimos libros que he escrito han sido también tocando estos temas. He escrito libros también para medicina interna y hay otros que están en camino que tratan sobre los dos temas. Incluso yo tuve una publicación escrito que llama Error Médico, Medicina y Aviación, porque también esos dos se tocan. Esos dos ámbitos se tocan mucho ya que nosotros en medicina tenemos muchos congresos, muchas actualizaciones, diversas formas en el mundo, quizás se hace mucha actividad para estar al día, y en aviación ocurre lo mismo, porque la aviación, para que la seguridad, son obsesivos por la seguridad aérea, y para que eso funcione adecuadamente toca estar vigilando todos los procesos tecnológicos y avances que hay en el mundo, y también ellos se preparan mucho, el piloto está constantemente también renovando sus licencias a la luz de lo que se va encontrando. Entonces, hago una simbiosis entre esas dos cosas y se ve que tenemos mucho en común que se ha podido desarrollar y que ojalá hayamos podido transmitir con éxito a nuestros estudiantes de posgrado y pregrado.
Profesor Fajardo, en esa huella que ustedes vienen dejando en relación a toda esta medicina aeroespacial con sus estudiantes, con los residentes, ¿han podido incursionar en temas relacionados específicamente ahora con estos fenómenos de la pandemia? ¿Han logrado hacer aportes desde ese programa donde ustedes vienen trabajando?
Este nos cogió a todos, incluso a los infectólogos, totalmente despistados porque esta es una nueva enfermedad y ha sido difícil. Pero nosotros hemos abordado esto de las pandemias en el punto de vista de la aviación porque antiguamente las pandemias viajaban en barco y se veía que los puertos eran los más afectados, especialmente con el cólera. Hoy en día, la mayoría de gérmenes y cosas viajan en avión. Y entonces, en el SARS, por ejemplo, que fue la epidemia del 2002-2003, comenzó en China también, y al otro día estaba en Canadá. Gracias a eso de que el avión transporta también personas que están contagiadas, pueden ser un fomite, y hoy en día forman parte impresionante de lo que son las pandemias. Lo mismo sucedió con el MERS y hoy en día con el COVID, porque el COVID aparentemente se diseminó mucho, fue a partir del año de celebración chino de Año Nuevo, que fue en febrero, donde fue mucha gente de otras partes del mundo a esa celebración, y luego se dispersaron por el mundo. Eso fue lo que hizo que la pandemia rápidamente estuviera en muchos países a la vez, y todo pues a través de la vía aérea. Y entonces ahí nuestros egresados han participado en elaborar programas y protocolos para tratar de restablecer ahorita la aviación con todos los cuidados para que esta pandemia no siga diseminándose. Entonces ellos sé que quienes trabajan en la aeronáutica civil, que son egresados nuestros, han hecho parte de esos protocolos, los han construido para restablecer la aviación, lo cual es importante porque es un medio importante de industria para el país, de empleo y de conexión con el mundo. Entonces hay que seguir con la aviación, pero hay que tener las reservas y cuidados necesarios.
Profesor Fajardo, en estos últimos 5 minutos del programa, ¿nos podría por favor describir en pocas palabras cuál considera usted que es el mejor legado que usted le está dejando en este momento a estas generaciones que vienen tras de usted, no solamente en medicina interna, en epidemiología, en infectología, en medicina aeroespacial? ¿Cuál es ese legado que podría dejarle usted a los estudiantes?
Uno es el hecho de no dedicarse con pasión a lo que le gusta, profundizar lo más que se puede, tener unos arraigos inmensos frente a la Universidad Nacional, a la Facultad de Medicina, y yo he tenido también nexos muy fuertes con el Hospital San Juan de Dios y actualmente con el Hospital Universitario Nacional de Colombia, porque yo fui el que inicié todas las labores clínicas en ese hospital, siendo director del departamento. Entonces, yo mi vida se la he dedicado a la universidad, se la he dedicado a todas sus realizaciones. He dado ejemplo porque soy el primero que estoy allí. Era el último en irme antes de esta epidemia. He trabajado siempre con honestidad, con responsabilidad. He creado los espacios suficientes para que ellos aprendan. He tenido escritos en muchas enfermedades para tratar también de ayudar. He hecho algoritmos en medicina interna que hacen que el internista en su diario actuar profesional le sea fácil resolver situaciones clínicas de los pacientes. Es un libro de algoritmos que es muy fácil. En una sola página está toda la enfermedad, cómo la debe abordar y cómo debe tratar al paciente. He incursionado en campos en los cuales nos ha tocado, gracias también a la medicina aeroespacial, especialmente en radiación ionizante y en el efecto de los campos electromagnéticos en salud. Y entonces es un de responsabilidad, de trabajo, de honestidad, de pasión por hacer las cosas, y creo yo que eso lo he podido transmitir en ambos posgrados, la pasión por la investigación, por hacer bien las cosas. Indudablemente hemos tratado de abarcar toda la cosa, no solo asistencial, sino académica, de cursos de extensión. He hecho también en algunos temas en los cuales también yo he profundizado mucho y he tratado de difundir esas ideas, como es la hipertensión arterial. Y en los trabajos de investigación que hago, incluyéndolos a ellos, enseñando esa parte epidemiológica. Y entonces yo me siento satisfecho de todas esas realizaciones. Como le digo, sigo pensando que aún puedo hacer cosas, como desarrollar la parte de medicina del viajero. y creo yo que hemos avanzado todo lo posible y muchos de ellos han seguido ese ejemplo y ese camino y he visto que se distinguen profesionalmente.
Gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo al profesor Hugo Alberto Fajardo Rodríguez su participación en nuestro programa. Sin duda, su trayectoria y sus aportes a la Universidad Nacional de Colombia consolidan nuestra herencia institucional. Damos paso ahora a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su importante invitado por sus aportes. Les recordamos que estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de gestión de proyectos hace parte del área de acompañamiento integral de la Dirección de Bienestar y tiene una labor muy importante y es apoyar y coordinar las iniciativas estudiantiles extracurriculares en las diferentes áreas del conocimiento. Para conocer este programa y cómo plantear un proyecto, hemos invitado a William Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos. Bienvenido, William.
Muchas gracias, Elizabeth.
Bueno, William, cuéntenos cómo y cuándo se realiza la convocatoria para inscribir proyectos estudiantiles.
Desde el año 2018 se gestó en la universidad el Acuerdo 20 del 19 de abril de 2018, que da la pauta para que los proyectos estudiantiles se presenten en una convocatoria de tipo anual, de tal manera que la apertura de la convocatoria se hace en los primeros días de enero y se cierra normalmente en los últimos días de clase del segundo semestre de cada año.
¿Qué requisitos deben llenar los grupos que quieran desarrollar un proyecto con el apoyo de la unidad?
Son pocos los requisitos, pero de importante cumplimiento. El primero es ser estudiante de la universidad, ya sea de pregrado o posgrado, que cumpla con el requisito de matrícula y registro de materias, haber realizado y aprobado el curso que se dicta a través de la plataforma Moodle, alojado en el campus.virtual@unal.edu.co, y allí a través de Moodle se desarrolla un curso que es de más o menos 4 a 6 horas. Cumplido ese requisito, ya cualquier estudiante puede hacer parte de cualquiera de los proyectos estudiantiles para presentar su convocatoria.
¿Cuál es el procedimiento que ustedes llevan para asignar los recursos para esas iniciativas?
Uno de los proyectos estudiantiles definen sobre qué forma se van a presentar, si son de una sola facultad o interfacultades, cumpliendo con el requisito mínimo de tener 3 estudiantes por cada facultad. Se hace una revisión minuciosa de los 14 rubros que solicitan los proyectos estudiantiles y en unas reuniones previas al KU, luego en el KU y posteriormente en el Consejo de Facultad, se revisa los objetivos generales, los objetivos específicos, el contenido propio de los proyectos, los indicadores y las metas para que se ajusten a los proyectos estudiantiles. Si todo el proceso está adecuado, se da la aprobación a los proyectos y hay aprobación de proyectos que se hacen teniendo en cuenta las actividades que se puedan desarrollar o en algunos casos se aprueban actividades sin recurso porque así lo piden los mismos estudiantes. Entonces, cada proyecto es un mundo diferente y por lo tanto se trata de forma muy particular.
¿Todos los proyectos que se presentan son aprobados o hay algunos que definitivamente no aprueban?
Hay proyectos que definitivamente no superan los requisitos mínimos. Hay estudiantes que no terminan los cursos de gestión de proyectos alojados en la plataforma de Moodle de la universidad. Hay otros estudiantes que no se matriculan, es decir, no quedan registrados como matriculados y por lo tanto no pueden pasar el proceso. Hay inconsistencias entre los objetivos generales específicos, las actividades, los indicadores, los registros que se puedan tomar para darle viabilidad al proyecto. Y en algunos casos hay antecedentes donde no se han cerrado ciclos anteriores de gestión de proyectos que no permiten que algunos estudiantes puedan presentar porque deben cumplir algunas sanciones y no se atienen a las normativas establecidas por la universidad para cumplir los proyectos.
¿Cuántos proyectos estudiantiles se encuentran inscritos en la actualidad?
Para el año 2020 tuvimos una solicitud de 171 proyectos estudiantiles. De esos 171 proyectos estudiantiles de las 11 facultades, se aprobaron 114 proyectos estudiantiles.
¿El propósito de esos proyectos tienen que ver con la misión de la universidad?
Totalmente. La Dirección de Bienestar de la sede y la Dirección Nacional de Bienestar promueven la gestión de los proyectos estudiantiles como una herramienta de complemento importante para la formación de nuestros profesionales. Es así como los estudiantes en los procesos que se desarrollan a través de gestión de proyectos generan redes de apoyo, redes de comunicación entre sus compañeros, aprenden la gestión de un rubro. Ellos manejan alrededor de 14 rubros para hacer movimiento de recursos, aprenden los procesos para gestionar una convocatoria, se les hace capacitación sobre el manejo de objetivos, creación de objetivos, se les enseña algunos modelos de gestión de proyectos para que tengan herramientas a futuro como profesionales de habilidades blandas que no necesariamente están dentro, están inmersas en el desarrollo que se da en la cadena.
Hay un tema muy importante para ustedes que es el aspecto de la literario, de la editorial. ¿Cuántos proyectos tienen en esa área?
Es la línea editorial y comunicativa. El programa de gestión de proyectos ha desarrollado, con base en la normatividad, 8 posibles líneas de acción para que los proyectos se presenten. Uno de ellos es la línea de proyección académica, la segunda es de expresión estética y cultural, la tercera, actividades lúdicas y deportivas, la cuarta, cuidado del ambiente y la biodiversidad, la quinta, que es la que vamos a hablar ahora, es la editorial y comunicativa, sexta, inclusión social y educativa, séptima, promoción de la salud y octava, derechos humanos, paz y convivencia. En la línea quinta, que es la editorial y comunicativa, para este año se presentaron 26 proyectos estudiantiles que van a hacer una producción de 26, ya sea revistas o libros, y pues ya a partir del día 25 de agosto estaremos dando vía libre prácticamente a los segundo comité editorial, donde se aprueban los proyectos editoriales que se han presentado para el segundo momento que tenemos cada año.
Pues agradecemos a William por habernos acompañado en este espacio y esperamos tenerlo pronto en otro programa.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por la invitación. Nos veremos pronto.
Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página unradio.unal.edu.co. Gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.